Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy estamos con Ángel, que viene a contarnos una serie de cosas, su experiencia con la FP. Así que muy buenas, Ángel, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, preséntate un poco.
Vale, mi nombre es Ángel Moreno Joyer y soy, bueno, principalmente soy desarrollador de un software de Microsoft, que es un ERP, que es un software para planificación de recursos empresariales, que se llama Microsoft Dynamics AX. Y bueno, básicamente eso.
Vale, con
tengo...
eso ya no vale. Ya sí. Iremos tirando poco a poco, no te preocupes. Muy bien. Bueno, me contabas que tú habías estudiado en realidad el bachillerato de Humanidades.
Sí, cierto, el bachillerato de Humanidades.
Pero me cuentas también que en la ESO tenías una asignatura de informática. Cuéntanos un poco de esa asignatura y de la ESO.
Pues en la ESO, no sé, es que no sé
perdona,
qué curso
perdona,
era.
Sí. Perdona, se me olvida que esto lo escucha mucha gente que no es de España. La ESO es la etapa de secundaria en España que va de los 12 a los 16 años
Los que
aproximadamente.
sois más veteranos habéis estudiado otra.
Claro.
Pero esta es la educación secundaria obligatoria, que está entre la educación primaria y el bachiller. Que el bachiller es lo que te prepara para la universidad, por así decirlo.
Muy bien, cuéntanos esa asignatura
Vale.
que tuviste.
Pues yo tenía... No, es que no sé si eran... Son 4 años de ESO, ¿vale? Tienes primero, segundo, tercero y cuarto. Y de cuarto ya pasas a bachiller o a FP o a lo que tú vayas eligiendo. Entonces nosotros teníamos una asignatura optativa que era de informática. Esto es la típica asignatura que te la da un profesor que se viene de otra rama, normalmente es de la misma, y que suelen ser optativas y no se suele hacer poco. Se suele dar, yo qué sé, Word, ofimática, así muy básica, un poco para que los alumnos pues estén un poco en contacto con la informática. Y a mí me tocó un profesor que nos enseñó a manejar Linux. Nos enseñó a manejar Linux desde terminal. Nos enseñó Ubuntu. Claro, para una persona que lo único que conoce es Windows, de repente descubrir Ubuntu, Linux y hacerlo en terminal, tan joven, pues era un choque. Luego nos enseñó toda la cultura del software libre y tal, que por ese entonces estaba poniendo de moda una serie que se llama Muchacha de Nui. No sé si te suena.
No, no te he oído bien. ¿Qué serie has dicho?
Muchacha de Nui.
Ah,
que
sí.
Tenían un personaje que es muy icónico que se llama Ejuto Mohamuto.
Sí.
Y tenía mucho contenido hablaba mucho de software libre, de internet y de cosas así, de tecnología. Entonces se nos hizo muy ameno. Nos enseñaron también, por ejemplo, cómo hacer una wiki. Y luego, una cosa muy, muy, muy importante, que luego cuando vaya contando el resto, esto es muy importante. Nos enseñaron a programar Python. Python y...
Pionero,
sí,
profesor.
Sí. Sí, nos enseñó a programar Python y nos enseñó a hacer un videojuego muy, muy básico, pero que para llegar a eso tienes que tener un fundamento de programación bastante, bastante grande, de unos cuantos meses, que tenías un fondo con una imagen y un muñequito que tú le dabas a las flechas y él se movía, el muñequito, saltaba. No hacía nada más. Bueno, y luego cuando llegaba al final de la pantalla se daba la vuelta y botaba para otra dirección. Pero aún así eso es una cosa que es bastante complejo. Para alguien que no ha tocado nunca... Yo no había programado nunca en la vida, ni sabía lo que era programación, ni nada.
Ni tus compañeros tampoco.
Ni mis compañeros menos. Y, de hecho, no soy de los que mejor lo hizo en esa clase, ¿eh? Lo tengo que admitir. Y luego eso me sirvió, en un futuro me sirvió mucho.
Muy bien. Entonces, luego haces el bachillerato de Humanidades, con lo cual ahí entiendo que no tendrías informática.
Nada,
¿no?
nada, nada. Cero de informática. Yo es que... Yo para las matemáticas siempre he sido muy, muy negado. O sea, no me han gustado nunca y no se me han dado bien. Y además yo quería hacer la carrera de historia, entonces cogí y pillé humanidades, que básicamente las matemáticas son... No hay matemáticas. Es todo... Además, yo pillé la rama de griego y de latín.
Ajá,
así que hacíamos griego y latín y, bueno, hacemos historia, lengua y tal, pero matemáticas nada.
Ya, muy bien. ¿Y estudiaste al final historia?
No, al final nada. No salió al final, entonces tuve que decidir. Y en el mismo centro donde hice la ESO hice el bachiller. Porque yo hice segundo bachiller, pero no llegué a hacer la selectividad. Porque yo ya sabía que no iba a poder hacer la universidad. Y ya me enfoqué en hacer el segundo de bachillerato a probarlo y ya está. Y a ir directamente a un ciclo de informática que había ahí en el instituto. Bueno, FP de informática.
Ajá.
Y para mí fue maravilloso, porque todo el mundo recuerda bachiller por la selectividad, porque es un tormento, que tener que hacer el examen este, que tener que prepararte, estudiar un montón, y ya para mí no. Yo estaba ahí de turista. Me lo pasé, pero pipa. Pero claro, no es lo mismo tener, por ejemplo, que aprender literatura, yo qué sé. Literatura, porque te va a salir en un examen y vas apurado, que decir, bueno, vamos a aprender esto que es interesante. Uh-huh. Estuvo muy positivo.
Claro, por gusto, ¿no?
Positiva, sí.
Muy bien.
Y de lo malo, pues, uh-huh. Pues estuvo bien.
Y luego, entonces, en la época en la que tú me estás hablando, habría solo dos ciclos de informática,
sí.
Del de desarrollo y el de sistemas.
Sí, teníamos, el que hice yo se llamaba ASI, que era Administración de Sistemas Informáticos.
¿Por qué ese y no el otro? Porque
en tu instituto no, el otro no estaba, solo estaba ese. Y además, este grado lo había impartido un profesor desde hace muchísimos, muchísimos años. Tantos años que se impartía en el centro que nosotros llegamos a dar coaxial.
Ajá, bueno, un cable que va a ser. Bueno, sí, entonces Vale, entonces decides estudiar Administración de Sistemas Informáticos, el grado superior porque tenías el bachillerato.
Sí, sí.
Y cuéntanos un poco cómo fue primero.
Pues al principio, para mí no fue duro por esto que te estaba diciendo antes, que claro, yo había estudiado Python y yo tenía fundamentos de programación muy bajos, pero yo me podía defender programando. En los primeros trimestres es un choque muy, muy gordo. Cuando tú no sabes programar, empezar a programar algo, pues es un choque muy, muy gordo. Y entonces, por ejemplo, cosas básicas de programación, como son los bucles, son las variables y cosas así, pues yo eso ya lo tenía sentado. Y estuvo muy bien. Tuve la suerte de tener un profesor que era licenciado de matemáticas y de física, y nos daba una caña con el C impresionante.
Uh-huh. Eso ya. Es en la asignatura de fundamentos de programación.
De programación.
De sistemas,
pues dábamos lo típico. Le dábamos redes, dábamos instalación de Windows Server a tope, mucho Windows Server. Y luego para segundo ya sí que la FP se diversificaba mucho. Sí que no estábamos todo el rato programando, pero programación se seguía dando. Teníamos un proyecto que teníamos que montar una red para una empresa ficticia y luego tenías las prácticas en la empresa que te tocara.
Uh-huh. ¿Y cómo había empresas en las zonas en las que tú te manejabas?
Sí, pero no. Lo que sí que había era de sistemas, porque claro, todas las empresas necesitan un informático. Todas las empresas que tienen algo de informática necesitan un administrador de sistemas, hasta la más pequeña.
Uh-huh.
Y entonces nos solían repartir por ahí. Luego sí que se dio la casualidad de que había una empresa en la zona que solicitó que estudiáramos un poco de Java para poder cogernos en prácticas y tal. Y nosotros empezamos a cambiar el currículum y dimos un poco más de programación. Orientados que ya sabíamos que en el mercado ahí lo mejor del mercado era la oferta esta de programación.
Ya.
Y programación tampoco es que me gustara mucho, ¿eh? No era malo, pero no sé, prefería sistemas. Uh-huh. Eso sí, todo lo que tiene que ver con el software, bien. Pero lo que tiene que ver con el hardware se me da regular.
Ya.
Tengo el pulso muy malo. Yo lo de cacharrear no puedo. Pero nada, nada.
Ya. ¿Y qué te iba a comentar yo? ¿Qué aprendisteis de programación?
Programación empezamos con C. Fundamentos en programación con C directamente, con un programa que se llama Borland.
Uh-huh.
Borland, no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo, que no se me va a olvidar en la vida, que era una terminal negra y con los caracteres eran de colorines. No era el típico IDE. Sí que creo que tenía un compilador y tal, pero no era el típico IDE como el Visual Studio o el Eclipse por ahí.
Uh-huh.
Y empezamos a programar C. El primer año fue todo C. Dimos a punteros, dimos de todo. Empezamos con lo más básico y terminamos casi como un nivel más o menos medio avanzado. Ajá. Pero claro, luego el tema de punteros es que era muy... Eso es un mundo. En C los punteros, eso es un mundo.
Ah, sí, es interesante. Se hacen cosas muy chulas con punteros. Son conceptos difíciles a veces de entender, pero una vez que les pillas el aire.
De hecho, es lo bueno de C es eso. Y total, que luego el segundo año dimos Visual Basic, dimos un poco de .NET, y cuando estábamos a mitad de año más o menos es cuando empezamos otra vez con Java.
Uh-huh. Orientado a esas ofertas de las empresas, ¿no?
Sí, bueno, básicamente programación orientada a objetos, porque C es un lenguaje que no está orientado a objetos, y bueno, ya casi que no se da. Yo creo que lo último que me dijeron es que ya se da directamente Java.
Sí, ahora en los ciclos el fundamento se da con Java.
Y entonces pues empezamos a hacer programación orientada a objetos y nada, lo básico.
Vale, entonces te manda
herencia y cosas así, pero nada. En C sí que nos podríamos desenvolver más que con Java, básicamente.
Entonces, apruebas segundo, te mandan a la empresa a hacer prácticas, ¿y qué hiciste por allí?
Hice unas prácticas, me fui a Zaragoza, a una empresa, y estuve haciendo unas prácticas con... También estuve intentando hacer diseño web. Yo es que he hecho muchas cosas. Porque lo malo de esta FP es que no estaba muy centrada a algo específico. Bueno, lo malo, lo bueno, según cómo se miren. Para mí me ha ido muy bien, porque nosotros aprendíamos un montón de cosas, un poquito de cada cosa, y entonces tú te podías especializar en lo que más te gustara. Yo por ese entonces me encantaba mucho diseño web y ya me saldrá. Y redes sociales y SEO. Uh-huh. SEO, y entonces yo me intenté orientar para ese mundillo.
Uh-huh. Total, ¿de qué año estamos hablando más o menos?
Esto es 2010, cuando las redes sociales pues estaban casi nadie, o sea, lo de community manager era una profesión que casi no existía. Yo llegué a hacer muchas entrevistas para intentar entrar de community manager y las empresas no sabían lo que
era.
No sabían cómo contratar a gente porque era un puesto de trabajo muy novedoso y claro, es difícil. Ahora ya no. Ahora, bueno, a esto de community manager, vamos, es lo más normal del mundo.
Muy bien, entonces estás en la empresa en Zaragoza.
Sí, estuve haciendo diseño web. Un poco de diseño web y un poco de programación muy básica, pero eran cosas de tareas de que no era para la empresa, era básicamente para intentar estar un poco ocupado. Uh-huh. O sea, no es que no participe en ningún proyecto así importante de la empresa.
Ya. Vale, entonces terminas las prácticas, apruebas, te dan tu título y el mercado laboral. Cuéntanos ahí cómo fue la cosa.
Pues eso era un erial impresionante, porque yo, como te he comentado, en mi zona pues es una FP es una FP superior, pero cada año salimos 30 personas, 20 personas al año. Entonces, por mucho que haya empresas, 30 personas al año es mucha gente para las pocas empresas que hay. Al final, pues lo que tienes que hacer es emigrar y buscarte por ahí la vida. Y intentar tirar por otra rama, que no sea la de administrador de sistemas. Y a no ser que tengas mucha suerte y te puedas colocar en alguna empresa, es un poco duro. Y yo por esa época empecé a intentar encontrar trabajo de eso, de community manager y de diseño web. Pero claro, con tan poca experiencia, viniendo de una FP de sistemas, pues tampoco tenía muchas oportunidades. Sí que llegué a hacer un par de entrevistas, pero ya te digo, como era una cosa tan moderna, no se fiaban. Y además, al haber salido de... Lo malo de estas cosas, al haber salido del FP, pues no tenían experiencia. Esto es la serpiente que se muerde la cola.
Bueno, pero justo saliendo del FP tenías tres meses de práctica, ¿no? Eso te diferencia de los universitarios de la zona.
Sí, eso sí. Pero claro, yo lo que quería trabajar no era de lo que había hecho de prácticas ni lo que había estudiado en FP. Uh-huh. Con lo cual era un poco complicado. Si hubiese intentado buscar de sistemas, yo creo que hubiese conseguido algo más trabajo que de lo que intenté. Total, que estaba ahí buscando trabajo y me llamaron para una oferta para hacer software bancario. Para una plataforma, para un banco, vamos a llamarle el Banco X, que utilizaban Java. Un Java con un IDE adaptado y con eso, con unos conocimientos muy básicos de Java, tú entrabas en la empresa, te daban un curso de formación porque era una aplicación que ya estaba hecha. O sea, funcionaba a base de Java, pero era como... No sé, como... O sea, la aplicación estaba hecha y tú tenías que aprender Java un poco las librerías que utilizaban allí y básicamente conocer la aplicación cómo funcionaba por dentro, que es como lo que estoy haciendo yo ahora mismo.
Ajá.
Y aprendí Java. Aprendí Java a nivel medio, más o menos. Y bueno, esto del software bancario ya no lo he utilizado nunca más, pero por lo menos aprendí un poco más de Java del que había dado en FP. Y empecé a intentar orientarme a programación.
Perdona, Ángel, comentas que buscaste empleo, pero que tardaste mucho en encontrar empleo, ¿no?
Sí, bastante.
Años,
años. Ajá. Yo creo que hasta que entré en el curso este de Java, estuve 2 años. Y aparte, yo intenté buscar trabajo en varias ciudades y no. Claro, al ser joven te da igual intentar mudarte a otro sitio.
Claro.
Pero está la cosa muy, muy regular. Empezó la crisis, la famosa crisis esta.
Entonces entiendo que lo que hiciste es
reaprovecharme para poder hacer Java.
Claro, pero que aprovechaste alguna oferta que era un curso con posibilidades de trabajo, ¿no?
Sí. Y tampoco salió, con lo cual yo me quedé con el curso este, con el conocimiento de Java, y luego casualmente se dio la casualidad de que entré en un curso del paro que era de la misma empresa.
Uh-huh.
Con lo cual volví a repetir el mismo curso, volví otra vez a sentar Java y volví a no poder hacer el no poder optar por el empleo y dije, bueno, esto de Java lo tengo que aprovechar para algo. Y justo entonces estaba saliendo una tecnología nueva que seguro que te suena, que se llama Android.
Sí, algo he oído. Sí.
Y en un congreso en Zaragoza de diseño web, bueno, de web en general, así como tecnología, yo asistí. Y asistí más que como marketing. Bueno, asistí por 2 perfiles. Por mi perfil de marketing, por lo del SEO que había estudiado, que estaba intentando todavía buscar trabajo, y por diseño web, que ahí aprendí un montón también de gestión de redes sociales. Y luego también como mi perfil de técnico recién estrenado de Java. Y asistí a un par de charlas de desarrollo de aplicaciones con Android, que está por aquella época se utilizaba solamente Java. Y un IDE un IDE que se llama Eclipse, un poco customizado. Y básicamente, pues a mí me fascinó y dije, yo quiero trabajar de esto. Esto es el futuro. Dije, lo del community manager está muy bien, pero está muy verde. Y como no tenga experiencia y tenga suerte de encontrar algún trabajo, no me van a coger en una empresa. Que de hecho, a nivel regional, bueno, a nivel de mi pueblo, estuve haciendo algún otro trabajillo de community manager, pero no cuajó. Y total, que al final me formé yo para desarrollar aplicaciones Android por la Politécnica de Valencia, que había un MOOC que es un curso de estos, es un curso online a distancia, y me saqué el título. Y entonces lo que intenté hacer para poder, ya que no tenía experiencia, dije, pues me voy a buscar yo las habichuelas, y lo que intenté hacer es desarrollar una aplicación.
Android.
Sí, en Android, que por cierto tiene que estar por ahí. Y todo fue toda una aventura porque lo hice yo solo. Ajá. Lo hice yo solo, no tenía los conocimientos de programación que tengo ahora.
¿Qué hacía la aplicación?
Era una aplicación de notas, básicamente.
Ajá.
Pero lo bueno que tenía es que normalmente la gente utilizaba para las notas, utilizaba la aplicación de notas estándar de Google, y si me apuras el Google Notes este, y yo veía que había algunas cosas de diseño que yo podía aportar. Entonces con un colega que era usuario de Apple, porque yo nunca he utilizado Apple, luego si no ya te hablaré de Windows y Linux, que sé que es un tema... Es un tema muy polémico.
Sí, por aquí.
Sí. Y eso, básicamente me reuní con un colega de Apple y dije, oye, mira, tú que estás acostumbrado a utilizar aplicaciones de Apple y tal, y conoces la filosofía que llevan de diseño, ¿tú qué harías para hacer una aplicación de notas así atractiva? Y cogí ideas y tal y me puse a hacerla. Luego, antes del lanzamiento, tuve la suerte de que tenía un colega que estaba de Jorge, que estaba de Erasmus en Francia, y me localizó un montón de gente que eran de otros países y que dominaban un montón de idiomas. una persona que era alemana, otra que era inglesa, un francés, un griego. Aquí encontré alguna persona que sabía rumano, catalán también, un colega mío que sabía catalán, y al final publiqué la aplicación en un montón de idiomas.
Ajá. Eso está bien, pero, diferenciaría de sí, la resto.
Intenté que eso fuese muy lo que diferenciara la aplicación. Pero el proyecto se terminó de golpe porque tuve suerte y me seleccionaron para una oferta para el trabajo que estoy ahora realizando, que es el programa este que te digo, Microsoft Dynamics X.
Vale, ahora hablamos de eso. Entonces, ¿abandonaste la aplicación y no has vuelto a retomarla nunca?
Nada. He intentado retomarlo, pero nada. Es que una vez que estás ya trabajando de programación, ajá, es como sales de trabajar y no tienes ganas ya de programar otra. O sea, sales de 8 horas de programación, no tienes ganas de volver a programar, ajá, otra vez. Es un poco como que dicen en casa del herrero, cuchillo de palo.
Muy bien, bueno, luego hablaremos ya de esas herramientas en el test. ¿Qué te iba a comentar? Vale, entonces, ¿y cómo te llega esa oferta de una empresa para trabajar con Microsoft Dynamics?
Sí, pues por el profesor de la FP, bueno, nuestro tutor nos dijo, mira, aquí hay una oferta y tal, y yo tiraba ofertas a todo, pero a todo, y la tiré. Digo, mira, a ver, igual me sale, y me salió.
Ajá.
Y de hecho, ese mes yo había tirado la toalla porque yo con la aplicación de Android y tal, yo estuve mucho tiempo trabajando y yo veía que no había, tampoco tenía mucho rédito, y dije, pues mira, y me apunté en a un curso del paro de mi ciudad, de Monzón, de administrativo. Creo que equivalía a un grado medio. Era un curso que había, que lo organizaba una academia y tal, y dije, mira, pues por lo menos, yo qué sé, de administrativo o algo, por no estar parado, porque claro, la aplicación ya la había publicado ya y tampoco tenía mucho tirón. Y justo la semana o las 2 semanas me llamaron para el trabajo y ya fue empezar. Ajá. O sea, cuando había perdido la experiencia ya de trabajar en informática, me tocó esto. Y ahora bueno, llevo 5 años vivo.
Ajá. Cuéntanos qué es Microsoft Dynamics.
Pues Microsoft Dynamics AX es una aplicación de Microsoft, que es para gestión empresarial. Entonces tú manejas absolutamente todos los aspectos de la empresa. Tú vas a manejar las compras, las ventas, la contabilidad, las finanzas, las relaciones con los clientes, con los proveedores, los almacenes, todo. Incluso, por ejemplo, una empresa que tiene almacenes, puedes manejar los almacenes con la propia aplicación, o yo qué sé, si tú te dedicas a ventas al por menor, también puedes, las cajas las puedes manejar con ese programa. Y es un programa que es de Microsoft. Entonces es de Microsoft y muy de Microsoft, y utiliza tecnología SQL. Utiliza también Business Intelligence y mucha tecnología de Microsoft. Está integrado con Office y con el Office nuevo también, con el 365. Y el lenguaje utiliza un lenguaje propio que se llama X++, que es una especie de híbrido entre el C++ y el SQL. Entonces es muy curioso porque es un lenguaje, esto que tiene este lenguaje, no sé si lo tienen muchos. Las consultas SQL, cuando tú haces una consulta SQL a una base de datos, la puedes hacer dentro del código. O sea, tú puedes hacer un select from tal, 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 desde el código.
Ajá.
No tienes que crear un objeto que se conecta a la base de datos, estás permanentemente conectado. Y además, como es SQL server, pues es súper óptimo. Y bueno, básicamente tú necesitas unos fundamentos de programación para poder programar en ese lenguaje.
Pero tú además en el ciclo darías base de datos también y SQL. Sí,
también dimos base de datos y SQL. Uh-huh.
O sea, que ya digamos no partías de cero. Sí.
No, 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 al revés. Y como básicamente con este lenguaje de programación, si tú sabes fundamentos de programación de algún lenguaje orientado a objetos y sabes un poco de SQL, puedes aprender a programar. Uh-huh. Otra cosa es que luego te tienes que especializar porque, claro, como te he dicho que la aplicación controla casi todos los aspectos de la empresa, pues es enorme. Tienes que saber cómo se maneja cada cosa de la empresa.
Claro. Uh-huh.
Con lo cual eso exige muchos años.
De contabilidad un poco, ¿no? Para poder modificar lo que sea de contabilidad, ¿no? Si no...
Sí. Y ahora viene un cliente y me pide... Lo que se intenta vender es la versión estándar que intenta cubrir todas las necesidades del cliente. Pero tú puedes tú puedes personalizar la aplicación y entonces es como un añadido extra. Entonces el cliente ve el estándar y dice, oye, mira, aquí la contabilidad va así, pero yo en mi empresa lo hago de esta forma y necesito que estas componentes, estas cosas, y tú se lo desarrollas. Pero claro, tú necesitas saber algo de un mínimo de contabilidad.
Claro.
Entonces, es nunca dejas de aprender. Aunque estás siempre con la misma aplicación, es como cada vez que vas a un desarrollo nuevo, a una empresa nueva, es como un cliente nuevo, es como un mundo nuevo. No paras de aprender.
Entonces, entiendo que la empresa para la que tú estás trabajando, lo que hacéis es hacer desarrollos a medida para empresas que tienen implementado el Microsoft Dynamics.
Sí. Bueno, también se le vende la aplicación en sí.
Ajá.
Bueno, nosotros le llamamos soluciones.
O sea, que sois partner de Microsoft para vender Dynamics.
Somos partners de Microsoft.
Ajá. Ya.
Y ahora con la versión nueva, se puede programar, se llama Microsoft Dynamics X365, bueno, 365,
ajá,
que también está integrado con Office nuevo, y esta funciona con .NET. Con lo cual, tú puedes desarrollar la aplicación con Visual Studio y con que sepas un poco de .NET, básicamente es más fácil todavía poder programar.
Ya. Entiendo. Muy bien, y llevas ahí un montón de años con un montón de experiencia. ¿Te has planteado cambiar o...?
No, porque... de momento no.
No lo digo porque...
No, porque además es una tecnología que es muy... que está muy necesitada. No es el nivel de COBOL, ojalá, pero es una cosa que las empresas demandan mucho.
Claro, por eso lo decía, porque te quería decir que cambiar a otra empresa que pues te ofrezca más salario, mejores condiciones laborales o algo, ¿no? Ya con 5 años trabajando,
bueno, me lo tendría que replantear, pero yo ahora de momento estoy muy a gusto. Sí. Si me lo dijeran hace 5 años cuando estaba haciendo el curso del paro y ya había perdido la fe en todo, no me lo creía.
Ya. Bueno, pues si estás a gusto, ¿por qué cambiar?
Y además es que esta tecnología, la gracia que tiene es que tú puedes estar un año aprendiendo a programar y claro, hasta que no llevas mucho tiempo no eres realmente experto, por así decirlo. Porque tú empiezas a programar, sabes el lenguaje, por ejemplo, pero tú no sabes cómo funciona la aplicación hasta que no te peleas con ella. Bueno, como casi todo. Ya la aplicación no la tienes que hacer tú de cero, sino que ya está construida y es enorme.
Claro. Muy bien, estupendo, tío. Pues creo que tienes una afición de la que nos puedes hablar, de la que hemos hablado poco por aquí, que son los...
A ver.
Los videojuegos.
Pues sí.
Pues cuéntanos un poquillo. ¿A qué le das? Y bueno, ¿cuándo te aficionaste a los videojuegos?
Pues yo desde pequeño tenía consola. Bueno, yo he tenido consola siempre. Yo ordenador, nunca he tenido ordenador. Yo creo que voy a ser de las únicas personas en este podcast que de pequeño no tenían un ordenador ni se han criado con un ordenador. Aviso navegantes, ¿eh?
¿Y cuál fue tu primera consola?
Fue la Nintendo 64. Bueno, no, perdona. La Game Boy Color. No me voy a olvidar en la vida. Cuando hice la comunión me la regalaron unos familiares míos. Y bueno, buf. Yo nunca había tenido una consola propia y fue un boom. Me acuerdo que tenía el Pokémon Rojo, que por esos entonces fue el boom de... Esto sería 99, puede ser. No, 96, 97 puede ser. O 99.
Bueno, da un poco igual.
Bueno, da igual.
Luego era el 90.
Sí. Tuve la Nintendo 64 porque como era compatible con la Game Boy Color, pues aprovechábamos un poco los juegos que ya teníamos y estábamos en la misma casa y íbamos jugando. Total, la Nintendo 64 se quedó atrasada muy pronto y todo el mundo tenía la PlayStation. Y yo me acuerdo que iba a casa de un colega que tenía la PlayStation 1 y básicamente yo lo que hacía era mirar todo el rato cómo jugaba el chico. Y ahora lo de los gameplays y por ahí de YouTube no se me hicieron extraños cuando salieron por lo mismo. Porque yo estaba más acostumbrado a ver a la gente jugar que jugar yo.
Que a jugar. Ajá. Sí. ¿Y ahora qué consola tienes?
Tuvimos la PlayStation 2, que tiene un catálogo enorme. Luego tuvimos la 3. Ahora ya no tengo ninguna.
Nada, ya no juegas.
Ahora juego con ordenador. Todo con ordenador. Que eso fue una de las razones que me hizo cambiar de Linux a Windows, que más de una persona me quiera matar, pero fue el vicio.
Claro, no, a ver.
Yo cuando empecé a usar ordenador, que fue un poco antes de empezar la FP, yo tenía un tastarro de mi padre, que era viejísimo, y para poder hacer que eso funcionara le tuve que instalar un Xubuntu.
Uh-huh.
Ubuntu de estos.
Ubuntu, sí.
Que era un poco. Era muy funcional, por así decirlo. Y bueno, ahí no podía jugar a nada, pero nada, nada. Todo el mundo venía que tenía tal juego, no sé qué juego, no sé qué, y yo no podía jugar absolutamente nada. Con lo cual, yo me aficioné a jugar a juegos de PC antiguos o muy raros. Luego, claro, cuando he tenido ya dinero y tal, me he ido comprando portátiles. Que ahora lo único que uso yo es portátil.
¿Y juegas en el portátil?
Sí, sí, juego en el portátil. Hay gente que no.
¿Con tarjeta gráfica dedicada?
Sí, tengo una Nvidia.
Ajá.
Y bastante bien.
Ya.
Tuve hace poco tuve una AMD que no me gustó absolutamente nada. Y ya a partir de ese momento ya creo que me voy a quedar solo con Nvidia.
Ajá. Vale, pues ¿a qué juegos le das ahora?
Mira, ahora estoy con un par de juegos. Bueno, uno que es muy popular, que es el Minecraft.
Uh-huh.
Que salió en 2010 y yo jugué el año que salió y prácticamente casi todos los años he estado jugando un poco. Es muy popular y tal con la explosión esta de YouTube, que todo el mundo juega, todos los youtubers juegan y tal. Y a simple vista parece un juego muy cutre, pero tiene mucha miga. Es como una especie de Lego. Está muy bien.
Uh-huh.
Es un mundo hecho de bloques y está bastante bien. Además, ese juego bebe de otros a los que también juego, que es, por ejemplo, el Draw Fortress. Soy un jugador asiduo de Draw Fortress, que es un juego que está programado en ASCII.
Joder.
Que tiene un desarrollo que lleva ya 20 años. Y los chicos son dos hermanos que ya llevan 20 años seguidos desarrollando el juego y solo viven de eso ahora. Y es uno de los videojuegos más difíciles del mundo. Es una pasada. Para aprenderlo, es una pasada. Para aprender a jugar a nivel muy básico tienes que estar horas, horas, horas y horas y muchas horas. Tiene un nivel de dificultad pero terrible. Y están así. Es una pasada. O sea, no necesitas gráficos para tener un buen videojuego.
No, eso es evidente. Sí.
El juego trata de que este juego, para que veas lo importante que es uno de los pocos juegos que está en una exposición del MoMA, del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Es uno de los mejores, según ellos, es uno de los mejores juegos de la historia. Entonces, la gracia de este juego es que él te crea un mundo de fantasía épica, ¿sabes? Yo, Tolkien, Señor Anillos.
Sí.
Cada partida que haces te genera un mundo aleatorio desde cero. Te crea todo. Te crea geografía, geología, vegetación, climas, civilizaciones, historia. Cada entidad que haya nacido, haya muerto, guerras, historia, leyendas, dioses, todo. Todo, todo, todo. Es como cada vez que juegas tienes un Señor de los Anillos aleatorio.
Uh-huh.
Y a partir de ese mundo, pues tienes varios modos de juego. Uno es que es como una especie de enciclopedia del juego del mundo que has generado. Otro es un juego que es como un RPG.
Ajá.
Un roguelike que se dice, que tú coges un personaje, te haces un personaje y lo metes dentro de ese juego, dentro de ese mundo que has generado aleatoriamente. Es muy difícil. Y luego el modo de juego estrella del juego, valga la redundancia, es el modo fortaleza, el Fortress Mode, que tú llevas una colonia de enanos. Y es una especie de sim, pero multiplicado por 1000.
Ajá.
Los enanos tienen como una IA propia y ellos van haciendo cosas. Tú tienes que ir mandándole las tareas que tienen que hacer. Y controlas absolutamente todo. Y luego los enanos tienen su psicología, tienen su cada enano es único, y es una pasada. Y es un nivel de complejidad, pero enorme. Como no necesitas generar gráficos, toda la potencia se la come se la come el procesador.
Claro. Entonces tampoco necesitas ahí una tarjeta gráfica súper potente para jugar estos juegos.
Lo que sí necesitas es un procesador bueno, pero puedes jugar con cualquier ordenador. De hecho, yo si hoy en día me quedara sin PC y tuviera que hacer lo mismo que hice cuando era joven, que es coger un ordenador y poner un Linux, yo estaría más tranquilo que pa' qué.
¿Se puede jugar en web o qué?
No, eso no. Está programado en C. En Linux se podría jugar, pero creo que se puede jugar en Linux, se puede jugar en Mac y se puede jugar en Windows, pero no puedes jugar en web.
Ajá.
Minecraft sí que creo que tenía una versión web del juego. Pero creo que la principal también es también una versión de Windows 10 y la principal es de Java.
Y
Java puedes jugar en cualquier sitio. Este juego es uno de los juegos, el Dark Fortress este que te estaba hablando de los enanos.
Sí.
Uno de los juegos que inspiraron a Minecraft, que también tiene el concepto de generar un mundo aleatorio. Está bastante bien. Pero claro, es un juego muy difícil, que te exige mucha curva de aprendizaje, que tiene unos gráficos muy poco manejables y juega muy poca gente. Pero que la poca gente que juega le gusta muchísimo. Porque puedes controlar cualquier aspecto de la vida de los enanos, lo tienes que controlar. Es una pasada.
Y es curioso que, sabiendo de redes sociales, de community manager, viviendo la explosión de los videojuegos online, de los canales de YouTube y de Twitch, ¿no se te ha ocurrido montar uno?
Sí, tuve uno. Tuve
ah,
uno,
amigo mío, te
tuve
pillé.
Uno tiempo y al final lo dejé. Pero sí que tuve uno. Ahora lo tengo deshabilitado totalmente, pero sí que tuve uno.
¿En qué plataforma?
En YouTube. Jugaba Minecraft y algún juego así suelto, pero no cuajo. Yo es que soy un procrastinador profesional, básicamente. Yo tengo un montón de proyectos y un montón de cosas y al final siempre acabo, por una cosa o por otra, acabo dejándolo. Luego, de videojuegos, el último que también juego mucho últimamente es una cosa que también es muy viejuna, que es un MUD. Es MUD, que es en inglés es Multi-User Dungeon. Son unos juegos online que son a base de texto, puro texto.
Sí.
Son como una especie de juegos, son como de rol, son de rol.
Sí, conversacionales, ¿no?
Conversacionales, que se jugaban en los 90, tuvieron su época dorada y ahora juega muy poca gente. Es básicamente como jugar una aventura como un libro. Tú vas por los sitios, tienes descripciones de cosas y vas haciendo comandos. Y quiero ir aquí, quiero hacer tal o quiero hacer pascual. Y está
sí,
muy
pero
bien.
No tienes gráficos, ¿no?
Gráficos otra vez, que es casi una constante.
Uh-huh.
Que yo aprendí a vivir.
¿No? Que en el siglo XXI nos estés hablando de juegos que enganchan y cuyo apartado gráfico es casi inexistente o muy básico.
Es que en mi opinión, al contrario de mucha gente que juega videojuegos, es que no lo necesitan los gráficos. Y de hecho, muchos juegos independientes, que hace 10 años es cuando fue el boom de los juegos independientes, los videojuegos independientes, no tenían casi gráficos. Minecraft, por ejemplo, es un juego que tiene mucho éxito, que es uno de los juegos más jugados del mundo, y los gráficos son casi inexistentes. No necesitas unos buenos gráficos para tener un buen videojuego.
Ya. No sé por qué me da que debes de leer mucho también de fantasía y de este tipo de cosas, ¿no?
Me encanta. Yo soy un lector, pero empedernido. Aparte de oír podcast, últimamente casi lo único que hago es leer. Leo bastante. Tengo un Kindle Voyage. Bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés, ya me perdonaréis. Que me lo compré hace un par de años, porque yo normalmente utilizaba un Kindle normal, que me lo compré en 2012, pero este viene con luz y tal. Ya está descatalogado.
Sí, ya no lo hay. Ahora ya está el Oasis o el Paperwhite, ¿no?
Paperwhite. El Oasis me parece un poco caro, pero si hubiese tenido el dinero suficiente me lo hubiese comprado, pero vamos, con gusto.
Yo me lo he pillado en Navidad pasadas.
Sí. Vi que tenías un análisis y lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente
bueno,
de hoy.
Bueno, ya te digo yo que una pasada el dispositivo. De hecho, estoy leyendo más. Fíjate que es una tontería, ¿no? Que tiene que ver el dispositivo con que lean más o menos y ya tenía un Kindle Paperwhite. No tiene nada que ver el dispositivo. Uy, perdón, accidente. No tiene nada que ver. Pero yo, pues no sé, el hecho de tener
calidad,
un poquito.
Se nota, ¿eh?
Sí, claro, un poquito más de pantalla, que la luz sea un poquito mejor, no sé qué es exactamente, pero el otro día estuve mirando y, joder, en los últimos meses llevo bastantes libros y no, esto no tiene nada que ver con el club de lectura que tengo, acabo de crear, porque acabo de crearlo, o sea, no me ha dado tiempo, todavía estamos por el segundo libro, o sea, que tampoco es culpa del club de lectura, sino que por lo que sea el dispositivo, bueno, ya me lo compré por eso, ¿no? Probablemente era que ya tenía ganas de leer un poco más y me compré el dispositivo y eso ha ayudado y, bueno, se ha creado ahí iba a decir un círculo vicioso, más bien un círculo virtuoso, ¿no? De lectura con el que estoy, la verdad, bastante contento.
Es que cuando tú lees mucho, a menudo, tú estás leyendo y se te pasa la noción del tiempo y del espacio.
Sí, es cierto, es cierto.
Cuando tú lees con un libro físico, lo tienes en la mano, te pesa, tienes que cambiar de página, lo tocas. Pero con un Kindle, un lector electrónico, además el Oasis y el Voyage, el mío,
sí,
y el Kindle Paperwhite tienen táctil.
Sí.
Entonces casi no tienes que hacer ni esfuerzo para cambiar la página.
Uh-huh.
Y tu mente ya va automática. Tú puedes estar leyendo horas que no te das cuenta. No te cansa la vista, porque la pantalla es incluso mejor que leer un libro normal.
Uh-huh.
La luz no es un problema porque además hasta la puedes regular.
Uh-huh.
De hecho, yo el Kindle que tenía antiguo, del 2012, sí, lo podía seguir utilizando.
Claro, claro.
Pero como no tenía luz, dije, necesito uno con luz porque cuando llegue invierno, yo que sé, cojo un bus o estoy por la calle o estoy en casa, no puedo leer sin luz. Que eso es una de las cosas que yo más me gusta del Kindle.
Uh-huh.
La luz.
El Oasis, una de las cosas que tiene buenas es que tiene botones.
Sí.
Para pasar página. Y eso se agradece porque no tiene. O sea, tú
sí,
tienes
sí.
El dedo, según lo sujetas, lo tienes puesto en el botón. Entonces todavía te das
menos
cuenta. El tuyo
el
también, ¿no?
En los Kindle Paperwhite no lo tienen.
No.
Pero sí, tiene una especie de botón muy raro que es como. Tiene como una raya. A ver si te lo voy a enseñar.
Sí,
¿Ves
sí.
Que tiene una raya?
Sí.
Es como tú lo tocas y ves que cede un poco. Pero no es un botón físico. No sé cómo es. Forma parte como del marco. Es muy raro. Y encima tienes los sensores de luz que, a diferencia del Paperwhite, este te lo regula. Creo que el Oasis también te lo regulaba. La luz.
En el Paperwhite que yo tengo no te regula la luz, es
pues
manual.
Este sí. A ver, a veces falla un poco, pero bueno, porque él, si detecta que tienes poca luz, te la sube.
Sí.
Y yo que sé, si estás en la cama, igual es demasiada luz. Pero
sí,
luego
bueno, puedes bajar el manual, siempre lo tienes.
Pero no pasa. Yo es que yo me pongo a leer, vamos, se me pasa.
Muy bien, Ángel, pues si te parece, te voy a pasar ya el Tecnolari Test y me vas contando cosillas, ¿vale?
Ah, venga, vamos a darle.
¿Qué móvil personal tienes?
Mira, yo he tenido un Nexus 5, luego tuve un Nexus 5X y yo era súper fiel a los Nexus. Hasta que sacaron la nueva gama, que era carísima. Y
la Pixel.
Y pedí consejo a unos del trabajo y me recomendaron Xiaomi. Y ahora tengo un Redmi Note 5.
Sí.
Y bastante bien.
Ajá. Sí, ese es un
sobre
dispositivo.
Todo, yo juego a un juego que se llama Pokémon Go.
Ajá.
A mí, yo siempre digo que no sé por qué juego, porque para mí es droga. Esto es una pasada. Porque te fuerza a andar y te fuerza a hacer el ejercicio físico. No es un juego que te sientas en el salón y te pones a jugar. Entonces te fuerza, por ejemplo, a socializar con la gente. Y eso es lo que te engancha del juego. Entonces yo tenía el Nexus 5X y se me estaba quedando corto de batería. Y ahora con este móvil no es que sea muy bueno, pero la batería dura muchísimo más que
claro,
4.000 amperios. Pues imagínate, tener casi 2.000 y pico a 4.000 amperios se nota muchísimo.
Claro, sí, su principal característica es lo que le dura la batería. La gama Note de Xiaomi tiene unas baterías brutales.
Eso también la pantalla dual. Porque
ajá,
puedo utilizar dos aplicaciones a la vez.
Sí.
Incluso la misma aplicación con dos cuentas distintas.
Sí, es verdad. Eso lo tiene la capa de MIUI. Sí.
Aunque lo que no me gusta del teléfono es el MIUI. Porque estaba acostumbrado al Android que dicen Android puro. Del Nexus, que no es puro, pero bueno. y luego pasar a esta interfaz de usuario no me ha gustado nada.
Uh-huh.
Echo mucho de menos, a veces echo mucho de menos el lanzador de aplicaciones.
Claro. Uh-huh.
Yo, por ejemplo, los botones de Android no los tengo, se los quité para poder tener la pantalla completa. Y voy por gestos. Es una cosa muy rara.
Uh-huh.
Al principio choca un poco, pero te acostumbras.
Claro, pero tú tienes todo eso gracias a precisamente a MIUI, bueno, porque todo esto lo ha traído MIUI antes de que Android tenga todas esas opciones, ¿no? Bueno, de hecho, Android todavía no tiene lo de poder tener una misma aplicación con dos cuentas distintas.
No, no tiene.
Ah.
De hecho, hay mucha gente que, o sea, puedes, pero no puedes tener la misma aplicación y uh-huh. no es a tiempo real. O sea, sí. Si tú estás en una pantalla, por ejemplo, con YouTube y en otra pantalla con un navegador, estás viendo un vídeo de YouTube, para que se actualice, o sea, si estás viendo el navegador, para que se actualice el vídeo de YouTube, tienes que clicar a la otra pantalla y entonces se para, usa, por así decirlo, se pone en pausa la otra y sigue con la siguiente.
Ajá.
Pero aquí en Xiaomi no. Uh-huh. Eso sí que están bastante avanzados.
Vale, pues ya me has dicho que e-reader tienes. ¿Tienes tableta? ¿Tienes
no,
tablet?
No. De hecho, no he tenido nunca ninguna tableta.
Qué
tengo,
curioso.
Algún día me tengo que comprar alguna, porque yo es que últimamente casi el ordenador casi no lo uso nunca.
Ajá.
Soy más de ver vídeos o ver películas o series y ya está.
Ajá.
Y ya te digo, programar cada vez que programo... Para, a ver, está mal que lo diga, pero cada vez programo menos.
Uh-huh. Bueno, programas en el trabajo, ¿no?
Sí, y utilizo menos ordenador. Algún día me acabaré comprando una tableta, seguro.
Bueno, ya nos has dicho un portátil, que lo que tienes es un ordenador portátil. ¿Qué características tiene?
Tengo un Lenovo, se llama Lenovo Legion Y520, que es un portátil así como de gaming, es como para jugar
a
videojuegos. Es bastante, un diseño así muy negro para hacer el ordenador de Batman.
¿Cuánto tiene de pantalla?
15 y medio creo que tenía. 15
y medio. ¿Y de procesador?
El procesador tengo un Intel, espérate, es que ya ni me acuerdo, es un Intel i5.
Un i5.
Bastante bien. Para lo que necesito yo, me sobra y me basta.
¿Y
lo gracioso de este ordenador tiene una anécdota, porque yo creía que tenía el teclado retroiluminado y resulta que no. Y el teclado es negro y las letras son rojas.
Ajá.
Con lo cual, utilizar este ordenador a oscuras es imposible.
Ya. Bueno, rollo. ¿Qué te iba a decir? La memoria RAM. ¿Cuánta memoria RAM tiene?
Memoria RAM, 8 GB creo que tenía.
¿Y el disco?
El disco duro era SATA, era normal, no era SSD. Y al año o así, falleció.
Anda.
Así que yo suelo tener una partición de seguridad con datos y me cogí el disco duro del anterior portátil y me lo instalé en este y ala.
De a correr, ¿no?
Sí, uh-huh. Perdí bastantes datos, pero bueno.
Vale.
Yo suelo estar acostumbrado a formatear casi cada 3 meses, 6 meses formateo el ordenador. Tengo una partición con datos y ya está. Además, hoy en la época de la nube, es tener un ordenador con muchos datos es casi...
¿Y el sistema operativo Windows, no?
Sí, Windows 10. A mi pesar, Windows 10.
Pero hoy en día podrías usar Linux, porque los juegos que me has dicho casi seguro que estarán para...
Sí, podría. Pero ya no sé, yo creo que es por la costumbre ya. Algún día me tendría que... Además, lo tengo compartido el ordenador, pero vamos, lo tengo decididísimo. Que el día que esté me dé un poco de problemas, lo daré y me cogeré un ordenador más o menos de la misma gama y le pondré Windows. O sea, perdón, Windows Linux.
Ajá.
Lo que no sé qué, porque yo cuando en mi época yo utilizaba Xubuntu porque era el único que había.
Ya.
Básicamente es el único que me... Porque fue la época que Ubuntu empezó a utilizar Unity.
Ya.
Y eso pedía un montón de recursos y mi ordenador creo que no llegaba ni al medio giga de RAM. Creo que lo tuve que ampliar. Entonces no tiraba. Y estoy súper, pero súper, súper, súper desfasado de lo que son las distribuciones de Linux.
¿Qué conexión a internet tienes en casa?
Tengo fibra.
¿Tienes fibra?
Fibra de 100.
Ajá.
De 100 gigas.
Vale. ¿Y qué tarifa de datos utilizas en el móvil?
Tengo una de 5 gigas, 4G. así normalilla. Ajá. Creo que la tengo con la misma compañía de teléfonos. El ordenador, o sea, la fibra con el teléfono. A mí me pasa una cosa muy curiosa, y es que vivo al lado de una avenida grande, y en la avenida grande hay una fibra de 1 giga, y yo estoy a 3 metros de esa avenida, y en mi piso no hay. O sea, en mi edificio no está esa fibra.
No está... No, claro, no han hecho la derivación y no te llega.
Pero yo estoy acostumbrado a... La ciudad donde soy yo, la internet es malísimo. Claro, o sea, 30 gigas no llegas casi nunca. Con lo cual, para mí esto es ultra velocidad.
Claro, claro.
En el trabajo estamos acostumbrados a tener conexiones bastante, bastante rápidas, porque nosotros solemos trabajar conectados al cliente.
Sí.
Así que ya estoy súper acostumbrado.
Ya. Bueno, cuéntanos qué libros te estás leyendo ahora. Cuéntanos un poco. Pues
yo normalmente suelo ir, ahora he bajado un poco el ritmo, pero suelo ir a 2 libros por mes, casi 3. No llevo el ritmo que lleva Refog, ni de lejos, pero...
Es que Refog es compulsivo, casi.
Que, por cierto, le voy a mandar un saludo.
Ajá. A Rafa tiene... Contivero, otro de los entrevistados. Es ese Refog. Mándaselo.
Es un saludo a Rafa. Que más o menos un poco por su culpa también estoy aquí, ¿eh?
Ajá.
Y eso, llevo un ritmo bastante... Me gustaría tener más ritmo, pero bueno, tengo el que tengo. Ahora estoy con una saga de Stephen King que se llama La Torre Oscura.
Ah, sí.
Es una fantasía épica muy rara. Es como una mezcla de El Señor de los Anillos con las películas de... Ahí va. Me queda en blanco.
Pero esto...
De Clint Eastwood.
Ajá. ¿Pero no se ha hecho serie eso recientemente?
Sí, se hizo una película.
Una peli, eso.
Pero me parece que tiene una de spoilers que para qué.
Ya. Ajá.
Yo sigo ahora una guía de un canal de YouTube que recomendaba, porque lo gracioso de esta saga, yo normalmente leo fantasía épica, que es lo que más me gusta. Leo mucha novela, ensayos también, mucho ensayo, y algo de filosofía, pero principalmente novelas y si puedo de fantasía épica, que es lo que más me gusta a mí.
Uh-huh.
Y este, Stephen King, por los años 70 o por ahí, dio mucho el boom del Señor de los Anillos. Y a él le dio por intentar crear una saga como los Señor de los Anillos, pero a su modo. Como él era americano y muy americano, pues intentó hacer una especie como de mezcla entre el lejano oeste y el Señor de los Anillos.
Ya.
Ciencia ficción también, es un steampunk, está muy mezclado. Entonces él intentó hacer de esa novela su obra, que se suele decir su ópera magna, por así decirlo. Pero la dejó a medio acabar y tuvo un accidente, no me acuerdo en qué año era, creo que eran los 80 y algo, 90. Tuvo un accidente que estuvo muy cerca de morir y dijo, oye, a ver, que igual no vas a vivir para siempre y acaba tu obra. Entonces acabó la obra, es una saga que creo que tiene 8 libros. Son libros hermosos, Para
cafés. 8 volúmenes y los acabó, entonces.
Los acabó. La saga está acabada. Luego también hizo unas precuelas con Marvel, hizo cómics. Que la guía que estoy siguiendo yo te recomiendan primero leer los cómics. Bueno, intercalar los cómics entre los libros.
Ajá.
Y lo más gracioso de esta saga, a diferencia de las sagas normales, aunque esto es una tendencia que en la fantasía épica se está dando mucho, esta saga, que es la ópera magna de Stephen King, está relacionada con toda la obra de Stephen King. ¿A ti te suena el resplandor o It?
Sí, claro. Sí,
pues
sí,
estos personajes o esas cosas o esos ambientes aparecen en la obra de... De hecho, es como si surgieran de ahí.
Uh-huh.
Está todo conectado. Juega con mundos paralelos, con paradojas temporales, con criaturas de ciencia ficción, es una pasada.
Ya.
Con lo cual, ajá, si tú quieres leer toda la saga de la Torre Oscura, no solo tienes que leer los cómics y los libros, sino que te tienes que leer casi la mitad de la bibliografía de Stephen King. Uh-huh. Y es un proyecto a muy largo plazo.
Sí, otra cosa, ¿no? Pero prolífico era el tipo...
Sí, aún sigue el tío.
Ah, sí, sigue haciendo. Yo creía que ya no.
Hace poco sacó un libro, hace muy poco.
Ah, sí. Y es que los últimos que he visto ya los hacía con la hija y yo creía que en realidad la que los hacía era la hija.
Y con Uh-huh. Pues sí, hace poco. Lo que no sé si estos últimos libros están conectados a la saga hasta de la Torre Oscura.
Ya. Ah, pues
luego
no
sí que salió hace poco una película, pero es básicamente una adaptación de la saga entera. Entonces yo no la quiero ver hasta que no la. Hasta que no termine los libros, por si acaso.
Claro. Muy bien. Bueno, pues recomiéndanos una serie y una película.
Vale, a ver, serie. Pues últimamente yo veo muchas. Y una de las que me ha gustado mucho es, sí que es un poco conocida, pero no demasiado, que se llama Dark. Es una serie alemana.
Sí.
Que le llaman el Stranger Things alemán.
Uh-huh. Pero esa es de Netflix, ¿no?
De Netflix. Si podéis, os la recomiendo totalmente. Uh-huh. Yo es que suelo usar Netflix. Entonces casi todas las series que veo son de Netflix.
Vale, luego pásame todo esto, el nombre del videojuego, la serie, pásamelo por Telegram y lo ponemos en las notas del programa para que la gente no que quiera consultarlo, pues lo tenga ahí. Vale, ¿y una peli?
Sí, una peli. A mí mi película favorita es una película de ciencia ficción que se llama, el título depende de los países, porque ya sabes que en España, por ejemplo, tendemos a titular las películas distintas. En inglés la película se llama Mr. Nobody. Y aquí creo que se llamaba Las posibles vidas de Mr. Nobody. Que no les cabían más letras porque no podían. Yeah. Es de Jared Leto, que es el protagonista. Y va de viajes en el tiempo, básicamente. Bueno, no viajes en el tiempo, no. Va de que hay un... explican un poco de divulgación científica en la película. Y explican el Big Bang y el Big Crunch, creo que era. Uh-huh. Yo no sé muy de ciencias, ¿eh? Si ves que me equivoco en algo, me corrijo.
No, puede ser. Por ahora va bien. No sé de qué va la película, pero no la he visto, pero eso puede ser.
El universo empieza con una gran explosión y el universo tiene un fin. Y entonces hay como un ciclo muy nietzschiano, un eterno retorno todo el rato. Es cuando el universo llega al final, pues vuelve hacia atrás y vuelve a empezar. Y así para siempre. Entonces, lo intenta relacionar con las teorías estas místicas orientales de la reencarnación y dice que los seres humanos, pues que también experimentamos ese cambio. Entonces, se da la casualidad de que hay un ser humano, que es el protagonista, que él recuerda todas las vidas que ha tenido. Ya. Y va un poco de eso. Entonces, es una especie de mezcla de géneros. Es viaje en el tiempo, pero no. Porque ya. Ir hasta el final del tiempo y volver y luego volver a hacerlo muchas veces, no sé, no lo consideraría yo viaje en el tiempo. O sea, el protagonista no tiene la capacidad de viajar en el tiempo,
ya.
Pero sí de recordar.
Ya.
Está muy bien.
Muy bien. Bueno, me has dicho que eres consumidor de podcast. Recomiéndanos un podcast que no sea así de los habituales.
Vale. Mira, yo empecé a consumir podcasts, así por así decirlo, de manera compulsiva hace un par de años. Y hice el hilo este de Twitter poniendo todos los podcasts que tenía, porque básicamente un colega me recomendó el de Retromática, que por cierto he oído hace poco la entrevista que le hiciste.
Ajá, a Borja.
A Borja. Y de allí salté salté al podcast de Rafa. Del podcast de Rafa salté a WinTablet y de WinTablet, de todos los montón de podcasts que hay, encontré el tuyo.
Ajá.
Total, que los podcasts que yo suelo oír de normal son casi todos los que has entrevistado tú o los de WinTablet o los de sospechosos habituales. Pero hay uno que sí yo sigo mucho, que me gusta mucho, que se llama La Tortura Podcast, que es un podcast de más o menos de historia, vamos a decir de historia, que lo llevan unos chicos que son unos uruguayos y está bastante bien. Es una, no sé si te sonará un podcast que se llama Histocats.
Sí.
Uh-huh. Es como un Histocats, pero con humor, hecho desde el humor.
Ajá.
Y aunque son uruguayos, intentan utilizar siempre referencias pop o referencias actuales y es bastante gracioso.
Vale, muy bien. Pues luego me lo pasas también porque es interesante.
De ese podcast me los oí todos desde cero. Bueno, ajá. De hecho, aún sigo.
Ajá. Muy bien. Bueno, pues recomiéndanos también una app que uses en el móvil que sea también de las no habituales.
Vale, aplicación de las no habituales.
Sí, claro, no me recomiendes, yo qué sé,
Me
Telegram, digo.
viene al dedo, que ya había hablado antes de ella, la de Pokémon Go.
Ah, Pokémon Go, claro.
Pokémon Go, que aunque parece un videojuego y parece algo de niños, en
No, pero
realidad no lo es, ¿eh?
los niños no juegan al Pokémon Go,
No,
¿no?
no,
No,
no. O sea, parece algo infantil, ¿no? No sé qué, no, que es porque un niño. Pero sí que hay muchos niños que juegan al Pokémon Go, pero juegan con adultos, obviamente.
claro,
Pero
eso.
parece algo infantil o algo de adolescentes, pero el público que utiliza esa aplicación, te aseguro yo que son de mi edad, un poco muy mayor, a muy mayores.
Ajá.
Y por lo que te digo, es para mí más que un juego, es una forma de, es como una aplicación de fitness, por así decirlo. Porque
Ya.
te obliga a hacer kilómetros, te obliga a andar y te obliga a socializar y te obliga así me
Ajá.
encanta. Y otra aplicación que os puedo recomendar es una que se llama Memrise, o sea, que en inglés del sur de Londres es Memrise,
Sí.
que es una aplicación para aprender idiomas con un método de memorización muy, muy curioso.
Ajá. Ah.
Entonces tú vas aprendiendo palabras, tiene unos juegos y tal, y vas memorizando y a partir de esa memorización vas progresando en el idioma. Y está bastante bien. Es una aplicación
Vale.
muy curiosa. Y
Ajá.
aparte de esa, pues no sé, la de iVoox.
Vale. Ya
Tampoco
está, ya
estás
está.
diciendo más, ¿eh?
Ajá, nada más, muy bien. Un gadget, recomiéndanos un gadget, no sé, algo que dispositivo, ¿no? ¿Tienes alguna banda o reloj o
Yo,
cámara?
el único gadget que utilizo mucho es una pulsera de Pokémon Go que va por Bluetooth,
¿Qué es?
que te permite jugar, te permite, va automático el juego, básicamente.
Ajá.
Pero un gadget que ahora mismo tengo, aparte del Kindle, que no sé si considero como gadget, son unos cascos que tengo Bluetooth. Cascos Bluetooth.
Sí.
Desde que tengo cascos Bluetooth, no puedo vivir sin ellos.
Ajá. ¿Y cuáles tienes?
Tengo unos Pioneer,
Ajá.
lo que no sé qué modelos son,
Bueno, da
que
un poco igual.
terminan en una pinza.
Ya.
En una pinza, y a los lados son los auriculares. Y tienes en el izquierdo creo que tienes el control de volumen y una pausa. Yo normalmente utilizaba auriculares normales y al final siempre se te acaban rompiendo. Porque el conector, el jack se pela, o porque se te caen, o por lo que sea, o porque se pierden los taponcitos. Pero los auriculares con Bluetooth, si no los tenéis, probarlos, porque es una pasada. Yo me imagino que si compráis alguno más tecnológico, rollo Apple o lo que sea, será mejor. Pero ya te digo yo que yo ya no puedo vivir sin los cascos. No pesan casi, no se van a romper en una temporada muy larga. Y para mí es una cosa muy básica. Pero yo, como utilizo mucho, oigo muchos podcasts, luego cuando estoy con el ordenador normalmente también los utilizo. Yo lo
Claro.
utilizo, es casi el gadget que más utilizo, quitando el Kindle.
Pues eso es lo que te estaba diciendo. Muy bien, y ahora te pongo deberes. Tienes que
A ver.
pensar en alguien que venga aquí a este podcast que creas que tiene algo interesante que contar. ¿Se te ocurre alguien o lo dejamos y me lo dices luego por Telegram?
Así por encima. Tendría que pensarlo.
Vale, pues me lo dices luego y ya está. Muy bien. Bueno, ya nos has comentado en qué trabajas, ya nos has dicho cuál es tu principal actividad de ocio y ¿tienes algunos proyectos por ahí en mente que no vayas a procrastinar?
Sí. Bueno, tengo un blog desde hace muy poco. Bueno, ya lo he mencionado antes. Tengo un hilo de podcast y todos los podcasts que oigo. Si iVoox me lo permite, porque el historial de iVoox se va eliminando.
Ajá.
Tú, conforme vas oyendo audios nuevos, los últimos que has oído se van quitando del historial. Yo ahora tengo la costumbre de cada vez que oigo un podcast, o sea, cojo el historial y voy publicando los audios que oigo y un comentario un poco breve. A veces no hago ningún comentario. Si
Ajá.
publico muchos de vez,
Y eso es un hilo de Twitter.
de Twitter. Que yo intentaré que llegue a más de 300. De momento llego 120 y algo, llevaba 121 o 122. Y luego también tengo un blog. Tengo varios blogs que, bueno, los tengo más o menos un poco abandonados. He estado intentando mirar a ver qué hacer con el blog, porque me preocupa bastante. Porque ahora mismo lo tengo un Blogspot y no sé si migrarlo a WordPress o hacer yo uno propio o qué.
Y bueno, eso es una decisión interesante y el proceso de tomar la decisión te puede dar también para otro hilo.
Os pasaré, si quieres, te pasaré el enlace del blog. Y básicamente, las pocas entradas que tengo son de literatura, de los libros que he estado leyendo.
Ya, ya.
Lo voy anotando.
Muy bien, Ángel. Pues muchas gracias, tío. Ha estado súper interesante.
Perfecto. Pues, encantado, ¿eh? Yo creo que es para mí es muy raro porque yo oigo como unos 10 podcasts al día y para mí es el primero que participo. Siempre me ha roto mucho la cabeza hacer uno. Uh-huh. Yo estuve haciendo radio de joven, pero no. Es por lo que te digo, procrastinación. Al final no me atrevo.
Esto es para los oyentes, o sea que todos los que queráis pasar por aquí, pues bienvenidos sois. Así de sencillo.
Aquí, todo el mundo tiene algo de que.
Algo que nos quieras contar que no te haya preguntado, o que ahora digas, joder, esto no lo he contado y puede ser interesante. No sé.
Pues así en caliente.
No te parece que haya nada por ahí.
Pero si me lo preguntaras mañana, te lo sabría decir.
Muy bien, Ángel, tío. Pues nada, despídete y luego ya me despido yo.
Vale, pues me gustaría mandar un saludo para empezar a Ginés, que es el compañero de trabajo que me recomiendo Retromática, que al final viajando entre podcasts llega a este. Ajá. A Armin, que es otro compañero de trabajo. A la Peña del Abrevadero, que es de mi pueblo. Y yo qué sé. Y a la persona que me oiga. Yo cuando hacía radio, que esto es una cosa que llama mucho la atención. Lo del podcast básicamente es procrastinación por tiempo. Porque por miedo a hacerlo mal no es. Yo cuando hacía radio nos oía muy poca gente. Tenía más miedo de que nos oyera poca gente que de equivocarme yo en algo. O en pronunciar algo mal, o en decir algo mal, o dar una noticia que no estaba bien. Con lo cual, yo, aunque no soy el mejor ejemplo, yo os animo a hacer podcast.
Muy bien. ¿Cómo da tu método de contacto por si alguien quiere
seguir? Mi Twitter es @kaisermzn/mzn y ahí me podréis encontrar.
Lo pondremos en las notas del programa.
Mira. Ahí tengo una cosa que me gustaría contar que se me había pasado. Pero que no se vaya mucho de tiempo.
No se va nada.
Mi nombre es, o sea, mi nick virtual se llama Kaiser porque mi segundo apellido es alemán. Entonces, de pequeño me llamaban Beckenbauer. Aunque yo, mi talento futbolístico es nulo, me llamaban Beckenbauer, que es un jugador alemán que era muy famoso.
Sí, el mejor central de la historia, sí, decía.
Entre otras cosas. Y a este le llamaban el Kaiser. Y me aproveché de ese mote y me lo apropié.
Ajá.
Luego me dicen también es de Monzón, que es mi ciudad de origen. Con lo cual, un poco la explicación del nick no es muy práctico, pero bueno.
No, porque le tendrás que explicar a la gente cómo se escribe, ¿no? MC.
Sí. Algunas veces lo pronuncia la gente mal, o Kaiser, o Kaiser.
Muy bien. Pues nada, a todos los oyentes, gracias por estar ahí. Ya sabéis que yo, @mosqueteroweb, si os queréis poner en contacto conmigo. Todo lo que ha dicho Ángel, que ha sido súper interesante, lo pondremos en las notas del programa. Y nada más, nos despedimos. Un saludo, chao, chao.
Hasta luego.